Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy feliz, estoy muy contento, no sé por qué, pero llevo una semana de felicidad total.
Claro, porque, bueno, ¿sabes por qué? Y a medida que, bueno, da igual, a medida que pasa la semana estás más contento, ¿no?
Sí.
Ya. Bueno, ya nos contarás por qué. 900-5800.
Lo dejo ahí, es un clickbait.
Es un clickbait directo a dentro de exactamente una hora. Yo creo que como las 5 y 5 más o menos, ya sabremos por qué Edgarita, a medida que va pasando la semana, se encuentra él más feliz. ¿Vale? Lo digo por si os queréis, no os queréis quedar con la intriga, iros a dormir de esa manera, entrar al trabajo así, no me parece. 5 y 5... Y él desvelará cuál es la razón de que yendo camino del jueves pues esté más contento que el lunes y, bueno, así sucesivamente. 900-5800, teléfono para que vosotros, oyentes, llaméis para que consigáis libros de Roberto Sánchez, que sabéis que tenemos para dar y regalar, como se decía antiguamente, porque además hoy es jueves, así que hoy, ¿qué tenemos? Pues un juego en marcha.
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló?
Clickbait y por ahí.
Es la mejor sintonía de la historia, Edgar.
No la pone ni en la radio, no le, o sea, pobrecico, me da cosa.
No, pues a mí no, porque fíjate, si no fuera por nosotros.
Claro, está, nosotros sí.
¿No? Nosotros
lo único que está trincando de las GAE es lo nuestro. Pero poco, ¿eh?
Pero bueno, pues un poquito lo que puede. Bueno, el clickbait de hoy. A ver, fíjate que no creía yo que fuera a decir yo esto en la radio, en un programa en directo, a estas horas de la madrugada, pero, Carol Viciano, hoy es noche de sexo.
Sí, sí, sí.
Ya tocaba. Que, venga.
Ya, bueno, ya tocaba y creo que, aunque sabemos que a lo mejor
ya
a, nuestros,
si tocaba. Ah, vale.
A nuestros oyentes igual no les apetece mucho, les da un poco de apuro, aunque no debería.
No debería, que somos gente muy maja, muy natural y aquí se puede hablar de todo.
Exacto. Y así que no vamos a hablar de sexo per se, sino de cómo ha afectado a lo largo del tiempo, pues en muchos aspectos culturales, sobre todo.
Vale, y culturales te refieres, yo que sé, a cine, música, deporte.
Exacto, un poco de todo.
Vale, entonces batiburrillo, que es lo que te gusta,
exacto,
sexual,
exacto.
Vez, ¿no?
Sí.
Batiburrillo, venga.
Como si fuese el juego este de preguntados, de que tienes una ruleta, que si es verde es deporte, que si arte es rojo, no sé, ya no me acuerdo de mucho.
¿Trivial se llama, a lo mejor?
¿Preguntados le has llamado?
Bueno, sí, con, ¿no?, la versión así como más moderna del Trivial.
¿Preguntados ha sonado cuando tus padres te compraban el Trivial falso, porque el Trivial Pursuit
era caro,
tenía mucha pasta?
¿Preguntados? Me he quedado loquísima. Digo, pero si está hablando de los quesitos, eso es el Trivial.
Sí, sí, los quesitos.
Vale, vale, vamos a jugar, venga, vale, vale. A ver si con esta referencia los oyentes pues se animan un poco más a llamar, porque esto no deja de ser un Trivial. 900-100-800, vais resolviendo el clickbait de la mano de Carol y os lleváis un libro de Roberto Sánchez. Yo creo que está todo hecho, venga.
Exacto, esperemos que sí, que se animen, que seguro tienen mucho que aportar. Y bueno, como la semana pasada cerramos la sección con el mejor orgasmo femenino del cine, Meg Ryan, la responsable, vamos a retomar un poco el clickbait de hoy, pues desde el cine.
Vale, entonces esto significa que lo vas a poner otra vez y vamos a escuchar otra vez un orgasmo en directo.
No, creo que haga falta.
No hace
ya
falta,
escuchamos,
vale,
uno la semana pasada y bueno, yo creo que ya todos sabemos lo que es. Con el último
y escuchar uno a la semana ya es mucho.
No, y encima lo peor es que ella dice, con el último tuvimos suficiente. Habla por ti. Pero bueno, vale. Venga, continúa.
Pero como, bueno, como no está nuestra experta en pelis y series, Laura Martínez, le hemos dado una vuelta. Le hemos dado una vuelta y hemos decidido hablar un poco con una coordinadora de intimidad.
Vale, coordinadora de intimidad. Eso lo hemos escuchado ya efectivamente alguna vez de la mano de Laura, pero ¿a quién hemos llamado?
Pues hemos llamado a Maitane San Nicolás, pero bueno, como estas horas son un poco nefastas para hablar con la gente en general.
Habla por ti también, ¿eh? Esto está lleno de oyentes. A lo mejor la coordinadora de intimidad duerme, pero el resto de gente en general no.
Bueno, ella duerme y entonces pues la hemos llamado a unas horas más decentes para preguntarles algunas dudillas sobre esta profesión.
Vale, porque es verdad que no sé si todo el mundo sabe en qué consiste esta profesión, así que Carol, ¿qué nos puedes adelantar?
Pues mira, sin desvelar muchos datos, es una persona que coordina la intimidad.
Ah, vale, muy bien, ahora lo he entendido, sí. Carol, gracias, qué maja.
Haberlo dicho
así, no te explayes tanto.
Dicho de otra manera, se asegura que las escenas en las que los actores y actrices, pues bueno, simulan tener sexo estén todo bajo control, pues no se haga algo que no quieren o que no, sin consentimiento.
Que no se le ponga como el pescuezo un cantador o como...
Ay, Edgar. Vale, o sea, que esté todo, digamos, dentro de los límites que hagan que todo el mundo que está allí esté cómodo, ¿no? Entonces, has hablado con Maitane San Nicolás y ella es coordinadora de intimidad.
Exacto,
¿vale?
Ella además ha sido actriz, es actriz, se ha formado en la coordinación de intimidad, así que se ha convertido en un poco de referente española, tiene una compañía, Filmin Intimacy, y junto a su compañera, Greta Felici, asesoran y participan en proyectos que, bueno, poco a poco van ganando un poco más de importancia.
Vale, así que vamos con el clickbait directamente, podría ser: lo agradecerás, la nueva profesión en auge que no te puedes perder.
Bueno, en auge desde luego que está, pero empecemos desde el principio. ¿Con qué movimiento surge esta profesión? Os doy tres opciones.
Has dicho movimiento, estábamos hablando de esto y ya. Venga, va.
¿Qué movimiento?
Vamos a estar, es que es como el patio del colegio
hasta
esto.
Hasta las 5 así, ¿eh?
Hasta las 5 haciendo gracietas sin parar como
sin
los niños
parar,
pequeños.
Sin parar,
vale, vale.
Y a mí me encanta.
Venga, auge, profesión en auge, venga. Venga. Vamos a ver cuándo ha empezado. Venga.
Opciones. Empezó en 2007 con el Me Too, el movimiento por el abuso sexual en el cine por parte de Harvey Weinstein.
Vale.
El Time's Up surgió en 2018 para combatir el acoso en el ámbito laboral. O el movimiento Ni Una Menos, que surgió en Argentina por 2015, pues para combatir la violencia machista en general en todos los ámbitos.
Vale.
Qué difícil.
Está difícil esto, ¿eh? Marta Centella, que se une aquí al
2018,
clickbait.
2018 yo creo que fue antes.
Este es mi juego favorito.
Este, hombre.
Sí, mi juego favorito del mundo.
Mejor que preguntados.
Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Además, yo era de esas, de las que tenían los juegos falsos.
Sí, yo me acuerdo, y esto es un inciso solo, que mis padres me compraron, estaba el Scattergories y sí, me compraron el Categóricos.
Categóricos, me encanta.
Falso era, pero falsísimo.
Por favor.
Yo diría bueno. Me Too.
2017, Me Too. Vale, yo también, pero porque es lo que me parece que ha tenido más repercusión. O sea, lo hago por cobarde, ¿vale? Porque es lo que más me suena. Edgar, ¿tú?
Uf, yo, mira, voy a decir la de 2018, va.
2018, el Time's Up. Vale, sí. ¿Quién,
pues,
Carol?
2017, el Me Too.
El Me Too 2017, Me Too. Vale.
Jolín, es que como parecía claro, digo,
claro.
No, no puede ser.
Pues sí, pues lo era. ¿Y en España, Carol?
Pues en España llegó un pelín más tarde, 2020-2021. Pero bueno, así nos lo explicaba Maitane.
Unas mujeres coordinadoras de acción ya y del mundo del teatro, como Ita O'Brien, ya estaban intentando generar con los protocolos en el teatro, en las artes escénicas, pero claro, no hacían ni caso hasta que pasó todo lo de Harvey Weinstein y Me Too.
Vale, interesante, muy interesante lo que cuenta Maitane. Efectivamente, claro, llegó un poquito después aquí, pero bueno, no tanto después, 2020-2021. No. Venga,
y
seguimos, Carol.
Ya sabemos cuándo, pero ¿sí? ¿Dónde surge? ¿Surge en el teatro, en las series de televisión o en los reality shows?
Yo voy a decir que en los reality shows no, porque ahí todo lo que se hace es de verdad de la buena, ¿eh? Ahí no hay simulaciones, sí. ¿No? O sea, ahí la gente... ¿Cómo se llamaba eso que hacían en Gran Hermano? El
ahí tienen trabajo. Ahí tienen trabajo...
Ahí puedes coordinar, pero no te hacen caso.
Exacto, ahí coordina cada uno como quiere, ¿vale? Realities, yo digo que no. No sé si teatro o series...
Yo diría teatro, ¿no?
Sí, pues yo diría series, fíjate. Porque me parece que en teatro hay un poquito... Vamos, no he visto yo mucha, un poquito menos, ¿no? Pero me parece que hay más sexo en lo audiovisual que en el teatro. Esta es una reflexión que hago tener ni idea, ¿vale?
Yo digo teatro.
Vale, vale, genial. O sea, a Marta no se le puede convencer, ¿vale? Yo he intentado argumentar, he convencido a Edgar, pero a Marta no.
Porque creo que hay en directo, entonces...
Vale. O sea, Marta dice teatro, tú y yo, Edgar, series de televisión.
Pues Marta.
¿Marta ha ganado? Muy bien.
Tenía más sensibilidad en el teatro.
Vale, vale. Y...
Bueno, al principio no se la conocía como coordinadora de intimidad, ni siquiera esta figura. Y bueno, tenía otro nombre. Os doy también tres opciones.
Venga.
Era coreógrafa de intimidad, especialista de intimidad o atrecista sexual. Atrecista.
A ver, coreógrafo, especialista o atrecista. Especialista, voy a decir yo, ¿no? Especialista de intimidad y que luego cambiaran especialista por coordinadora, que queda mejor, sí, ¿no?
El coreógrafo queda un poco...
Vieja.
A mí me va a decirlo ahora, no sé qué.
Sí, sí, yo estoy con vosotros.
Especialista.
Especialista.
Especialista, vale. Especialista de intimidad, Carol.
Nada, pues coreógrafo de intimidad.
Vaya, hombre, ni una.
¿Cómo?
¿Era coreógrafo?
Sí, 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 coreografiaba al final.
Bueno, sí, la verdad que sí, ¿vale? Sí, sí,
pues,
sí.
Es guay. De hecho, una de las cosas que me llamaba más la atención era, pues eso, precisamente que para bailar, que es algo que mucha gente piensa que hace genial, pero bueno, se le da un poco regulinchi, hay un coreógrafo, pero para simular que follas, pues no.
Pero claro.
Como si todo el mundo supiese follar estupendamente.
Que follar es hacer aire con un fuelle, por si hay niños escuchando el podcast.
Escuchando el podcast desde amanece, perdón, efectivamente, perdón. Vale, vale. Genial, gracias, Nick. Vale. Entonces, coreógrafo, porque efectivamente había que enseñar mucho movimiento, exacto, que lo hicieran de manera coordinada, que no acabara el codo en el ojo de nadie, esos pequeños detalles que ocurren en la vida real. 900, 100, 800. Bueno, no lo digo por nada, lo digo porque esas cosas pasan, no empecemos. No,
sí, sí, por
claro,
supuesto. Yo voy con protección para que no me den con el codo en el ojo siempre. O sea, se lleva una de codazos que, madre mía, ni Ronald Koeman en un córner, sí, todo el mundo
ya está.
Lo sabe.
900 de 800, Félix desde Mallorca. Hola, Félix.
Hola, espera, que apago la otra.
Ah, sí, apaga la otra, mejor. Deja solo la SER.
No, es que la otra también es la SER, lo que pasa es que por este móvil no...
No, que era broma.
Os oigo bajísimo.
¿Nos oyes bien ahora, ya, Félix?
Igual.
Igual, bueno, vamos a intentarlo. Quédate escuchando, sí, que ahí va otro clickbait y te toca responder, ¿vale? A ver si te llevas un libro de Roberto, ¿vale?
Venga, dime.
Sigue, Carol.
Pues venga, otro dato curioso. Ah. En el Estatuto de Artista presentado este 28 de julio, se plantea ya pues una reforma que sustituye la recomendación de tener coordinadores por la obligación de tenerlos.
Vale, entonces, ¿y quién contrata la coordinación de intimidad?
Pues mira, a mí se me habían ocurrido varias posibilidades y se lo pregunté directamente a Maitane. Las posibilidades, las opciones son los actores, por demanda de ellos, los productores o la productora, o son los propios coordinadores que se ofrecen voluntarios en estos proyectos y si les quieren contratar, pues ok.
Vale, a ver, Félix, entonces, ¿quién contrata un coordinador de intimidad? ¿Los actores y las actrices, los productores, las productoras o los propios coordinadores se ofrecen ellos a trabajar? ¿Tú qué crees?
Yo creo que los productores.
Los productores, vale. ¿Vosotros, Marta?
Yo también.
Yo creo que también, ¿no?
Sí, ¿no? Edgar también. Venga, pues voy a unirme al equipo. ¿Producción? ¿Es
pues
quien contrata?
El deber ser son los productores. Hay veces que no, que son los actores, pero sí, deberían ser los productores.
Vale. Deberían ser y son. Vale, perfecto. ¿Alguna curiosidad más?
Pues bueno, otra cosa que a mí me parecía curiosa es que tienen pues una jerga que en teoría deben dirigirse de una determinada manera. No tanto deberían, con tal de no incomodar a los actores y actrices.
Vale, venga. Por cierto, Félix, perdona que no te lo he dicho, te has llevado un libro de Roberto Sánchez, que casi se me olvida.
¡Ay, qué bien!
Claro, que has acertado lo de los productores. Muchísimas gracias por haber...
siempre admirado, Robert.
Exacto, tú siempre... Nuestro, habla en plural, nuestro siempre admirado
nuestro,
Roberto
nuestro,
Sánchez.
Bien.
Pues va un libro para Mallorca. Félix, gracias por haber llamado.
Pues nada, encantado de haber hablado con vosotras. Un regalo a Edgarita.
Sí.
Sí, que un día... Hacía el despiste que no tenía muy claro lo que era el producto de medios, igual el producto de extremos. Y ya se lo explicaré.
Ah, vale.
Día.
Venga, pues otro día se lo explicas. Vale. Muchísimas gracias por haber llamado. Félix, un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
A ver, entonces. Aquí solo vienes a aprender, ¿eh? Tú lo, sí. Es que, de verdad, ¿eh? Vale, pues venga, coordinadores de intimidad, decíamos que los contratan los productores, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, ellos deben. Hablábamos un poco también sobre el lenguaje, sí, que tienen así como un poco más específico. Y ellos deben, ¿qué creéis? Deben optar por palabras técnicas como vagina, genital, pene. Cualquier palabra.
Espera, que no he hecho el clickbait, que me he despistado. Porque al otro lado del teléfono, Juan Carlos, en ruta hacia Badajoz. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenos días.
O buenos días, mejor. Si amanece, nos vamos. Juan Carlos, ¿dispuesto a jugar?
Si amanece, nos vamos. Sí.
Venga, pues vamos con el siguiente clickbait, ¿vale? Estamos hablando de los coordinadores de intimidad. Decía Carol que deben dirigirse a hablar con una jerga, con un lenguaje determinado para no incomodar a actores y actrices. El clickbait es este, ¿vale? Hablar por hablar, dos puntos. Unos cuantos tips que no pasan de moda. Carol, venga, vamos. Atento,
sí.
Juan Carlos.
Deben optar por palabras técnicas, como vagina, genital, pene. Cualquier palabra que se nos ocurra, que utilizaría un médico, sería válida. Deben mejor utilizar palabras corrientes, como coño, para quitarle hierro al asunto. O lo ideal es hablar con eufemismos. No se me ocurre ahora mismo ninguno, pero bueno, os podéis imaginar los típicos que se decían anticuadamente. Cuando
bueno,
éramos críos.
Bueno, el culito de adelante y el culito de atrás. Por
pues,
ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Vale, entonces, ¿tú qué crees, Juan Carlos? ¿Los coordinadores de intimidad hablan? ¿Cómo hablan? ¿Con términos tipo médicos? ¿Con palabras corrientes o con metáforas, eufemismos?
Supongo que tipo médico, la primera opción.
Tipo médico, ¿verdad? Vale. Edgar, ¿tú qué?
Yo creo que con normalidad.
¿Con palabras corrientes?
Sí. No me imagino ahí diciendo...
Ay, pues fíjate, yo estoy contigo, Juan Carlos. Yo diría palabras técnicas. Marta, ¿tú?
Yo con Edgar. Yo creo que
palabras corrientes.
Sí, van con naturalidad.
Con naturalidad. A ver, Carol, tenemos respuesta, ¿no?
Sí, Juan Carlos y Adriana...
Tenemos la explicación de ella, ¿no?
Sí.
De Maitane.
Se dice vagina, pene, glúteo, pechos... pecho. Por ejemplo, siempre decimos sexo simulado, porque no es sexo real, ¿no? Que es una de las cosas que también antes se decía, vamos a hacer la escena del polvo, y así siguen hablando muchos, ¿eh? Vamos a hacer la escena del folleteo. Evidentemente la palabra pene igual hay gente que lee, pero es una palabra que clínicamente es así, ¿no? Entonces, o genital, que se utilizan para palabras genitales, también una cosa que deriva y tenemos que ir adaptándolo a España, por ejemplo, ahora no se llama pene vagina, se dice genital externo, genital interno, para no incomodar también a sectores que no se sienten identificados, ¿no? Como tal.
Vale, vale, o sea que según Maitane, que es la coordinadora de intimidad con la que ha charlado Carol Viciano, Juan Carlos, te llevas un libro de Roberto Sánchez.
Vale, va. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. A que tú, vaya bien la jornada laboral.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y daros las gracias por la buena compañía a todos los que estamos de noche.
Gracias, por igualmente, igualmente, porque si no estuvierais vosotros ahí, nosotros también estaríamos solísimos aquí trabajando. Así que gracias. Adiós.
Venga,
Juan Carlos.
Gracias a todos por la compañía.
Gracias. A ver, Carol, seguimos, vale.
He acertado cero, que también tiene mérito.
Sí, tú no te vas a llevar ningún libro de Roberto Sánchez, ¿vale, Edgar? No. Venga, seguimos con un poco de actualidad de este tema, que también la traes, ¿no, Carol?
Sí,
venga.
Sí, chascarrillos del sector, que eso siempre da un poco
Hombre,
de vinilla.
Hombre, un buen chascarrillo. Venga, vamos con el clickbait, pero antes Ernesto, desde Sevilla. Hola, Ernesto.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Dispuesto a... Si amanece, nos vamos. ¿Dispuesto a llevarte un libro de Roberto?
Sí.
Venga, pues vamos con el clickbait. Este es el profesional que hay detrás de tu guilty pleasure. ¿Lo adivinarías?
Pues
lo he leído como tendría que ser.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
¿En qué el serie? Placer culpable. Vamos a traducir por si acaso hay algún oyente que luego se enfadan con nosotros, ¿vale? Es un poco el placer culpable. ¿Cuál es el profesional que hay detrás de tu placer culpable?
Exacto.
¿Lo adivinarías?
¿En qué serie ha participado?
Pobre, tenemos hoy a todo el mundo acatarrado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, hay como un... Menos mal que estás en Barcelona, Edgar. Está Marta Centella un poquito acatarrada. Ay, es verdad que mañana vienes.
Mañana
pues mira, Marta Centella está un poquito acatarrada, pues y Carol Luciano también, ¿vale?
Que no se me acerque tampoco.
Van resistiendo Mayalen y Rodri y Nick también, de momento, y
pues
yo
que se
también.
Me acerquen ellos.
¿Vale? Entonces, bueno, de momento...
Oye, no, Edgar.
No, sé, venga.
Venga,
Ernesto, ¿tú estás acatarrado o no?
No, me voy a retirar un poco el teléfono por si acaso.
Es verdad, apártate un poquito el teléfono por si acaso. Venga, entonces, ¿cuál es la pregunta, Carol?
Venga, pues, ¿en qué series ha participado uno de los principales?
Tose,
venga, no te preocupes, este lo leo yo. Tose, tranquila, bebe agua. Se pregunta, Carol, ¿en qué serie ha participado uno de los primeros coordinadores de intimidad españoles? ¿Vale, Ernesto? Las opciones son 1, Outlander; 2, Los Bridgerton; o 3, Juego de Tronos.
Uf, en las tres yo creo que hay mejunje.
En las tres hay mejunje, otra cosa es que el mejunje lo coordina un español.
Claro.
Ernesto, ¿tú cuál crees?
Yo creo que ha podido ser Juego de Tronos.
Juego de Tronos, vale. ¿Tú qué dices, Edgar? ¿Has visto las tres, tú?
He visto un poquito de Outlander y he visto Juego de Tronos.
Juego de Tronos
y
a tope, ¿no? Y los Bridgerton.
Los Juego de Tronos, la primera temporada necesitaban 6 coordinadores de esos.
Sí, ¿no? Por lo menos.
Vale. Por decir uno, porque yo no veo tele.
¿No ves tele y series tampoco? ¿No has visto ninguna de estas, Ernesto?
Y la que me suena así, de vez en cuando lo hago, pero a lo mejor por YouTube cuando puedo y...
Ya está. Vale. Pues Ernesto dice Juego de Tronos, Edgar dice Juego de Tronos, Marta.
Yo no he...
Outlander, Los Bridgerton o Juego de Tronos. ¿En cuál hay un coordinador español de intimidad?
No tengo ni idea, ¿eh?
Ni
¿Tú,
de...
¿Tú qué has dicho, Adri?
Yo no he dicho ninguna todavía, pero...
que me quiera apuntar
pero fíjate,
barco.
Voy a decir Los Bridgerton, que me ha sonado así como que puede haber un español ahí, no sé por qué.
Pues efectivamente.
¿Ah, sí?
Los Bridgerton. Sí,
anda,
sí, sí.
Qué ha ganado.
Es que es un nombre español.
Vaya, hombre, Ernesto.
En 2020 curró justo allí. Él es Enric Ortuño, de Alicante, y ha trabajado tanto en teatro como en cine.
Vale, bueno, Ernesto, pues muchas gracias por haber llamado. Ya lo siento, Gracias por estar ahí. Un abrazo.
Telefónico.
Adiós. Al 900-5800, Sara, desde Valencia. Hola, Sara.
Hola, buenos días.
Buenos días, se amanece, nos vamos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, trabajando un ratito.
Venga, pues preparada para tratar de llevarte un libro de Roberto.
estamos.
Venga, pues seguimos con los clickbaits, ¿vale? Ya sabemos que el sexo en las pelis es, por tanto, simulado, lo decía Maitane, pero ¿qué utilizan para que sea así? Es decir, ¿se usan preservativos? ¿Se usan fundamentalmente técnicas de la cámara para que parezca que están, pero no?
Pues mira, esa pregunta la tenía yo y esto es lo que nos contestó Maitane.
Siempre se pueden comprar pezoneras, siempre se pueden comprar ciertos elementos que ya existen, incluso si hace falta poner un cojín o hace falta poner un elemento que ayude al movimiento, pelotitas con aire dentro, pues esas cosas ayudarles, ¿no?
Vale, ¿y esto todo siempre es suficiente?
Según lo que nos contaba Maitane, no. Están las barreras físicas, como estas de que acaba de mencionar, están los protocolos, cuidado con el lenguaje, pero hay algunas cosas que se siguen pasando por alto.
Vale, pues vamos con el clickbait. Sara, es un clickbait esperanzador, ¿vale? Para este tema sería: no por mucho madurar, se amanece más listo. ¿Cambiarán?
Algunos directores, no lo sabemos, pero obvian. ¿Qué crees que obvian? La depilación de las axilas. Muchos no lo incluyen en el contrato porque dan por hecho que la depilación en estas zonas, pues en mujeres sobre todo, es algo diario. Obvian las preferencias sexuales a la hora de escoger el reparto o obvian las alergias atópicas que pueden provocar, pues, cremas, aceites, productos de maquillaje.
Ay, qué difícil. Te ha tocado una muy difícil, pues, Sara. Difícil, ¿eh? ¿Qué es lo que crees tú que obvian los directores?
Pues yo creo que sería la primera. Me parece, a ver, un poco ridículo en la época que estamos, pero yo creo que sería la primera, porque damos por hecho que las mujeres tenemos que ir sin vello, tanto público como las axilas.
Sí, es verdad que es una muy buena respuesta, porque además si uno se para a pensar en escenas sexuales en el audiovisual, normalmente ellas van depiladísimas, perfectas y estupendas. Sí, me gusta tu respuesta. Pues, Sara, me voy a subir a tu barco, ¿vale? Al de las axilas, me has convencido. Marta también.
Yo también, sí.
Vale,
yo no.
Edgar.
Yo no, porque creo que debería ser así, como decís, pero no veo a un director pensando, hostia, a ver si van a tener alergia a esta gente.
Ya.
Entonces, en plan, voy a hacer una película y digo, hostia, a ver si van a tener alergia entre ellos. Yo creo que es la de la alergia.
Claro, molaría.
La de la alergia
todas
atópica.
Son correctas, ¿no?
Ya, eso también estaría bien.
Claro.
Vale, a ver si se lleva el libro Sara. ¿Se lo lleva?
Se lo lleva.
Bien, Sara, libro de Roberto Sánchez para ti. Además, me ha encantado tu buena argumentación, además, ¿eh? O sea, te has llevado el libro muy, muy merecido en tu caso, ¿eh?
Gracias,
que vaya bien la noche de curro.
Vale, buenos días y gracias por amenizarnos las madrugadas.
Gracias a ti por escuchar, Sara, adiós. A ver, venga, que del cine, Carol, saltamos a la radio, la tele, los MTV, la música. Hombre, a ver. No has puesto a Meg Ryan, pero esta tenía que sonar, claro.
Bien buscado, bien.
Es que
buscado.
No se puede hablar en la radio de sexo sin poner esta canción. Lo tenemos. Es una de las cláusulas que tenemos en el contrato, ¿eh?
Me voy a apuntar que un día voy a hablar de canciones alusivas.
Ah, ¿vale? Pues sí, por favor, eso me encantaría. Es muy guay.
De moda.
Efectivamente, y de sexo, pues hablamos de este tema del Je t'aime moi non plus. Jesús, desde Valencia, hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Si amanece, nos vamos.
Pues bien, aquí estamos, tomando el fresco un poco.
Perfecto, 4:27 de la madrugada, muy buena hora. Vamos con este clickbait, ¿vale? A ver si te llevas un libro de Roberto. Radio Futura, no. Era 1990 en España y ni te habías dado cuenta.
Pues hablar de sexo abiertamente nunca había sido un aspecto fuerte en la sociedad española, pero en 1990 parecía que, bueno, un poco sí. Así que, ¿os acordáis del primer programa de televisión que habló con rigor de sexo en España? Las opciones son Esta noche sexo, en Antena 3, con Isabel Gemio, Hablemos de sexo, con la sexóloga Elena Ochoa, o Dos rombos, con Lorena Verdún, sexóloga, creo que también.
Sí, sexóloga también. Jesús, ¿te la sabes? ¿O crees que te la sabes?
Yo creo que puede ser la segunda, no sé ninguna, pero digo la segunda por...
Hablemos de sexo con Elena Ochoa.
Me suena que el programa ese fue anterior al de Isabel Gemio.
Vale, o sea que de las tres tú te quedas con Elena Ochoa. Edgar, ¿tú te la sabes esta?
Pues...
Oye, no vale mirar el móvil, ¿eh?
No, estaba... Pues, está,
que te mira, estoy viendo por la pantalla,
escucha,
¿eh?
Me está viendo por la pantalla, pero estoy apuntando canciones alusivas, Je t'aime, desfiles de moda, o sea, vale. Me estoy apuntando para el tema del otro día. No, pero yo creo que la de Lorena Verdún es un poquito más actual.
Sí.
Así que yo creo que es la que no es de Isabel Gemio, ¿cuál
Elena
era la
Ochoa.
Otra? La de Elena Ochoa.
Elena Ochoa, tú también, ¿vale? Marta, ¿tú?
Pues yo creo que también.
Pues vamos a hacer una cosa, Carol. No vas a dar la solución, ¿vale? Jesús, aguárdanos ahí un momentito, ¿vale? Espéranos, que vamos a hacer la pausita que tenemos que hacer y a la vuelta resolvemos, ¿vale? A ver si te llevas un libro de Roberto.
Muy bien.
Venga.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ser Historia con Nacho Ares.
Y en esta ocasión viajamos a Egipto a conocer una gran mujer.
Hipatia de Alejandría, se sabe que ella nació en el 355 y que muere en el 415. Es reivindicar a esta mujer como una de las mayores científicas que ha habido a lo largo de la historia. Nos dicen que es la primera, ya sabes que esto de decir la primera, en fin, todo es muy relativo, ¿no? Pero sí está claro que ella tuvo unas aportaciones fundamentales en el mundo de la matemática, de la astronomía, de la filosofía. Su padre era Teón, fue el último director del Museo de Alejandría, que no de la biblioteca como tal, y en algunos casos pudo haber superado perfectamente al padre, y eso que el padre era una lumbrera y posiblemente uno de los hombres más sabios que había, no solo en el Egipto de aquella época, sino en todo el orbe occidental.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia, con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Aquí están las pruebas.
Bueno, ¿qué pruebas?
Señorita, no bueno. Tengo más preguntas.
No, señoría.
Vale, perdón.
Bueno, puede ser una jueza.
Puede ser una jueza.
Vale. Hablo en nombre de la defensa. A lo mejor sí me he contradecido en alguna de las versiones.
Contradicho.
Contradecido, ¿no?
No, hombre. No, bueno. Hombre, sí se entiende. Se entiende porque la gente pone mucho de su parte, pero...
Hostia, pues creía que era contradecido.
Al existir ya un idioma...
Sí. Entonces no es agradecido, es agradicho. No. ¿Cómo es?
¿Cómo?
Bueno, arriba.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
...900-100-800... el número de teléfono al que podéis llamar para jugar al clickbait con Carol Viciano, lo que nos ocupa aquí en las madrugadas de esta temporada de verano de Si Amanece Nos Vamos en la SER. Y hoy estamos hablando de sexo, y estábamos hablando con Jesús, y Jesús había respondido que el primer programa de televisión que habló con rigor de sexo en España fue, decías Jesús, el de Hablemos de Sexo con Elena Ochoa, ¿verdad?
Elena Ochoa.
Carol, ¿se lleva el libro?
Se lleva el libro.
Bien. Jesús, te llevas el libro. Muchas gracias bien, por haber llamado. Efectivamente, Elena Ochoa. Oye, yo la recuerdo perfectamente a Elena Ochoa y el programa de sexo porque era pequeña y porque mis padres hablaban mucho de lo bien que estaba hacer esto en la televisión y porque muchos años después dije, hacer un programa de sexo así tan chulo, tan riguroso, está muy bien, esto se debería hacer mucho más. Y siempre como que quería hacer uno yo, vamos, que no, nunca fue, sí, ¿vale? Pero que me gustaría, ¿vale?
A mí me impactó,
¿vale?
No sé si por la edad o lo que fuera, me impactó mucho Lorena Verdún. Porque claro. hablaba directamente, no le daba vergüenza a nada.
No, y además empezó en la radio, en tu casa o en la mía, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y luego se pasó al Dos Rombos.
No estábamos acostumbrados a un lenguaje así
sí,
directo.
Sí, tan directo, es verdad, porque Elena Ochoa lo hacía más desde el punto de vista de la medicina, vamos a decir, pero es verdad que Lorena Verdún se bajó mucho a la tierra y nos hablaba a todos en un lenguaje muy, muy directo. Ay, Jesús, claro, se ha llevado el libro y ha dicho, Jesús, me estáis dando una chapa ya. Bueno, pues sí, Elena Ochoa, efectivamente. Carol, seguimos, ¿no?
Venga, ahora os voy a hablar de un éxito musical, fue lanzado en la segunda mitad de los 80, pero por lo visto pasó de estar en el top 5 el año del lanzamiento a ganar el premio Rachi a peor canción, y en la gira del artista del año siguiente decidió directamente no cantarla nunca más.
Bueno, venga, spoiler, seguro. Bueno. Tiene que ver con sexo.
Spoiler muy acertado. Y las opciones son Erótica, de Madonna, I Want Your Sex, de George Michael, o Ven, Débórame Otra Vez, de Lalo Rodríguez.
Uf. O sea, estuvo en el top 5 el año de su lanzamiento, pero también ganó el Razzie a peor canción.
Sí.
Pues que Ven, Débórame Otra Vez es de ese año por ahí, seguro, ¿eh?
Ya, yo también estaba pensando en esa.
Tiene pinta, ¿no?
Ven, Débórame Otra Vez, sí.
A mí me parece que sí.
¿Sí?
Yo tiro por Madonna.
¿Tú dices Madonna?
Sí.
Vale, ¿y tú dices Ven, Débórame Otra Vez?
Sí.
Vale.
Sí, porque no le van a dar un premio Razzie a
Ven, Débórame Otra Vez. Vale, pues entonces yo voy a decir I Want Your Sex de George Michael, ¿vale? Para así tú, cada uno.
Alguno gane.
Para que alguno de los tres gane, que ninguno de los tres además va a ganar un libro de Roberto Sánchez, porque ninguno de los tres es un oyente, ¿vale? De los que llaman al 900-100-800 para participar. Entonces, yo creo que vamos a hacer una cosa, Carol, ¿vale?
Vale.
No digas quién es y que Nick ponga la canción que es, ¿vale? Nick. La canción que viene ahora. La canción que viene ahora. Dale, dale. Que viene justo una canción ahora. La primera que tienes. Bueno, no nos ha salido bien el juego, no pasa nada. Venga, resuelve, Carol, resuelve.
Yo sigo cantando de fondo.
Adri tiene razón, es I Want Your Sex de George Michael.
Vale, venga. Bueno, a lo mejor no la tenemos por ahí, la teníamos.
No. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que dijo que ya no la cantaba nunca más.
Y lo estamos respetando. I Want Your Sex de George Michael y decidió no cantarla nunca más.
Nunca
pero
más.
Bueno, hombre, o sea, pues yo qué sé. Hablando de música, Carol, ¿has querido
pero
hablar?
Está conocida, quiero decir que no la
cantaba
cantar,
en los conciertos, pero la gente se la ponía en su casa
sí,
hacer lo que fuera. Y hablando de música, has querido hablar de MTV también, ¿no, Carol?
Sí, yo nunca he visto el canal, pero sí las camisetas esas retro de, con el logo ochentero de MTV
retro,
y me llamaba mucho la atención.
Ha dicho retro, ¿vale, Edgar?
Sí. Pero sí hace un año que estaba.
Que estaba la MTV.
Claro, yo es que MTV para mí son las letras estas de colores ochenteros, las camisetas y
los videoclips,
sí,
¿no?
Los
vale.
Videoclips, así un poco.
Verdad que ahora poner la MTV es solo realities y cosas de
claro,
esas.
Claro, sí, no es lo mismo.
La M no es de música.
La M no. Venga, vamos con un clickbait. Entonces podría ser visto y no visto, los tres artistas a los que censuró MTV y tú sin saberlo, ¿listo?
Pues eran estos tres artistas. A ver, Michael Jackson, Meat Loaf y Black Sabbath.
Vale.
Queen, Robbie Williams y Madonna.
Vale.
O AC/DC, Nirvana y Backstreet Boys.
Uf, qué difícil está, ¿eh? O sea, la MTV censuró a tres artistas.
Sí, censuró más, pero bueno.
Bueno, ya. De estos que tenemos aquí, a algún grupo de estos de tres. A ver si sabe la respuesta Paco desde Almería. Hola, Paco.
Hola, buena, perdona, si amanece nos vamos. Es que no he escuchado, estaba quitando la radio y no he escuchado la pregunta.
No,
ya me tuviste
no.
Media hora esperando y hoy a la primera ha caído.
Ah, bueno, no te preocupes,
se repite,
Paco.
Se repite
sin ningún problema. Mira,
sí.
tienes que acertar a ver a qué tres artistas censuró la MTV, ¿vale? Y los tres artistas son, Carol, a ver.
Opción 1, Michael Jackson, Meat Loaf y Black Sabbath. Opción 2, Queen, Robbie Williams y Madonna. O opción 3, AC/DC, Nirvana y Backstreet Boys.
Uf.
Bueno. Está complicado, ¿eh?
Está complicado. Yo...
Va, yo te ayudo, si quieres.
Venga.
Yo creo que la 1.
¿Tú crees que Michael Jackson, Meat Loaf y Black Sabbath?
Por los años de la censura y por Black Sabbath.
Yo también estaba con Black Sabbath también. ¿Tú qué dices,
bueno,
Paco?
Venga. Pues estoy con vosotros.
Con la 1. Vale, ¿tú, Marta?
Venga, yo también.
Pero te has unido al carro sin mirar siquiera,
sí, yo decía la 2 en mi cabeza, pero he visto que todos vais a la 1.
Bueno,
y...
pero no...
No, pero
yo tampoco soy una persona con mucho criterio.
Sí, yo confío en el criterio.
A mí me ha convencido lo de Blasa.
Sí,
va,
es verdad que
demás.
Sí.
Venga, Paco, a ver qué dice Carol.
Pues Marta tenía razón.
Vaya. Vaya, hombre, era Queen, Robbie Williams y Madonna,
sí.
Vaya por Dios. Bueno, Paco, muchísimas gracias por haber llamado.
Bueno, muchísimas gracias. Edgar,
dime.
Tienes que incluir a Joe Cocker.
También.
Ah, que se ponen siempre cuando se habla de sexo.
9 semanas y media, sí.
Sí,
no,
tienes
para
razón.
Para un striptease.
Para hablar de striptease, Joe Cocker.
Claro.
Tienes razón, Paco.
Sí, verdad, mira, me lo estoy apuntando, ¿eh?
Muy bien, muy buena sugerencia.
Apunta.
Muy buena sugerencia, Paco, un abrazo.
Buenos días.
Igualmente para ti, adiós. O sea, y todas estas canciones que venían aquí en este listado, la de Michael Jackson, Meat Loaf, Black Sabbath, o sea, todas hablaban de sexo.
Sexo explícito y de deseo, temón bastante de actualidad, pero que es más antiguo que la picor. Y en filosofía se lleva abordando pues un largo tiempo. Y como lo que más les gusta es pensar, pues sale a darle al coco.
Bueno, de ahí precisamente debió salir lo de pienso, luego existo, de Descartes.
Efectivamente,
claro.
1637 aparecía esta frase, aunque como el deseo no estaba muy a la moda por aquel entonces, yo creo que no se les ocurrió pensar que era mejor decir deseo, luego existo, que pienso, luego existo, que me parece, bueno, mucho más acertado, no sé qué pensáis.
Hombre, deseo, luego existo es bastante más...
Creo que,
más
que lo quiero utilizar a partir de ahora.
Sí, ¿no?
Sí.
A partir de ahora se la robamos a Carol,
sí,
la
sí,
frase.
Sí.
Pero venga, vamos al meollo de la cuestión, vamos con un clickbait sobre filósofos enamorados, ¿vale? Dice así: nunca unos votos fueron más igualitarios. Dos puntos, te sorprenderá.
Venga, a ver si os sorprende. ¿Qué filósofos son estos tortolitos que cambiaron sus votos matrimoniales para hacerlos más igualitarios?
Venga.
Mal pronunciados, tú eres la que sabe francés, Jean-Paul Sartre.
Muy bien.
Y Simone de Beauvoir.
Bien, bueno.
Primera
bien.
Opción. Segundo, John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill. O Heidegger y Hannah Arendt, que era un romance apasionado, pero un poco raruno.
Apasionado, pero raruno. Filósofos, vale, yo creo que esta me la sé. Creo que me la sé. Venga. Y voy a decir la 1.
Vale, tú vas a decir la 1.
Yo, sin saber si me la sé o no, también digo la 1.
Vale, y Edgar, ¿tú te subes o
yo
te quedas en otra?
Yo ni me la sé, ni sé si la sabéis, y voy a decir la 1.
Venga, Carol.
Pues John Stuart Mill
¡no!
y Harriet Taylor, sí. O sea,
yo pensaba que habían sido Sastre y Simón.
Pues no sé si cambiaron también otros votos, pero los primeros...
Sastre y Maldonado,
Sí, exacto, nos hemos equivocado.
Los primeros en cambiarlos fueron John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill.
Fíjate, vale. Pues nada, pues no me la sabía. El cambio de votos consistió en la renuncia de él del poder legal sobre ella y sus propiedades.
Exacto, eso sí que era romanticismo.
Desde luego, ¿eh? Venga, para románticos, la versión española de Romeo y Julieta. El clickbait podría ser: ¿por qué no es buena idea enamorarse de tu adversario y cómo evitarlo? Dos puntos, tonto ella y tonto él.
Aquí tenemos una pista y las opciones son Amantes de Caudiel, Amantes de Teruel o Amantes de Montiel.
Esta me gusta muchísimo. Creo que vamos todos a la 2, ¿no?
Sí.
Ven. Yo la 1, va.
Venga, los Amantes de Caudiel. Me gusta mucho Caudiel, ¿eh? Que además suena a una marca de cremas.
Me gustaría más Caudiel, pero no.
No, pero Teruel. Imagínate que ahora das un giro de guión ahí de 360 grados.
No, va a pasar.
Vale, entonces, ¿cuál es?
Para despistados, a ver si, bueno, atraemos un público... Ah, vale, Teruel.
Teruel, claro, los amantes de Teruel. Ah, vale, venga. Venga, a ver si atraemos, decías, ¿a quién?
A un público un poquito más diverso.
Venga, 900-100-800, ¿qué toca ahora?
Deporte.
Venga.
No es verano de Olimpiadas, aunque ya me gustaría a mí. Como el deporte sano, pues vamos a hablar un poco de él.
Ah, vale, como es sano y vale, venga, vale. Pues espera, Edgar, tienes el móvil a mano, ¿no? Para
sí,
apuntar otra canción típica. Yo creo que es esta. ¿Juegos Olímpicos o Olimpiadas?
Juegos, tienes razón, solo juegos.
Solo juegos. Venga, vamos allá con este clickbait de contexto. Unos juegos sin mucho juego. ¿Es el futuro que nos espera?
Esperemos que no. Hay un porcentaje significativo de mujeres que abandonan el deporte durante la adolescencia, según la UNESCO. Y estos son tres opciones: 69% de las adolescentes, el 59% o el 49%.
Yo voy a decir la más alta, voy a decir el 69.
Yo diría la siguiente, la
el 59. Vale,
yo también, 59.
59. Venga, ¿cuál es, Carol?
Pues el 69.
El 69%, vale, pues ya estamos, como no hacerte la otra, pues así. Ya estamos situadas, venga.
Nos adentramos entonces en el mundo deportivo.
El clickbait entonces que propones es: decide volver al pasado y regresa tras descubrir a qué juego no podía jugar.
Pues vamos de más atrás en el tiempo, más al presente, para no desanimarnos. Y
vamos allá, venga, hay que averiguar cuáles fueron los primeros deportes en los que compitió una mujer, ¿no?
Efectivamente, vale. Estos fueron atletismo y danza, golf y tenis o hípica y balompié.
Uf, atletismo y danza, golf y tenis, hípica y balompié. Yo creo que voy a decir la 1, atletismo y danza.
Yo digo
yo la 3.
Golf y tenis.
Y tú la 3, hípica
pues
y balompié.
Porque, sí, porque la 1 sería a lo mejor demasiado previsible.
Ya, eso es verdad. ¿Cuándo? ¿Quién ha acertado, Carol?
Marta,
golf, no, golf y tenis.
Golf y tenis.
Anda, qué
sorpresa. También, sí.
Golf pues mira, y tenis, sí. Vale.
Fue de hecho en 1900 y algunos
¿año 1900?
Artículos sí, mencionan que fueron 19 mujeres inscritas en estos juegos, otros 22, pero bueno, lo cierto es que había casi 1000 hombres.
O sea, frente a 19, 20 mujeres, sí. 1000 hombres.
Jugando al tenis.
Vale, bueno, vale, pero está bien. Algunas tenían que ser las pioneras y hay que empezar de a poquito para llegar a mucho.
Exacto,
vale.
Aunque no había ninguna española, ellas tuvieron que esperar un poquito más.
Venga.
¿Qué decís? Hasta 1924 en los Juegos de París para poder participar, 1912 Estocolmo o 1976 en Montreal.
24 Juegos de París, 12
sí,
Estocolmo.
Porque antes de que
sí, venga. Llegara. Vale, 24 voy a decir yo también.
Yo diría Estocolmo.
Estocolmo, 1912. Vale,
sí.
Vale. ¿Qué dices, Carol?
Pues Edgar y Adriano.
1924 sí. Los Juegos de París. Vale, venga, seguimos.
Vamos ahora con una pregunta especial para Marta Centella, una
venga.
Crack
wow.
En el arte de correr. ¿En bueno. qué año se produjo el primer maratón de mujeres en unos Juegos Olímpicos?
Primer maratón,
primer
de,
maratón
mujeres
de mujeres
en Juegos. Vale, venga,
opciones. Berlín, 1936, Tokio, 1964 o Los Ángeles, 1984.
Tokio.
¿Tokio? Yo digo Los Ángeles, mira, el último, en el 84.
No. Tokio.
A ver, Berlín 1936. Tokio
64.
No tengo ni idea, es decir, ni idea. No me...
Tokio 64.
No, yo diría el Tokio, ¿no?
Tokio 64, tú también, ¿no, Edgar? Has dicho Tokio 64, venga, ¿cuál es?
Los Ángeles, 84.
Digo, no, sí, 1984, qué pena, ¿no?
Molfort, sí. Ellas fueron Lily Álvarez, que compitió en tenis individual y por parejas, y Rosa Torras, que fue su compañera. Pero bueno, ¿sabéis dónde a día de hoy tampoco quieren mujeres?
¿Seguimos en el deporte?
Bueno, más o menos.
El clickbait que propone Carol es este: ¿Europa, tierra de igualdad o de incongruencias?
Buena pregunta para la que os traigo ahora. Hay un sitio en Europa donde las mujeres no pueden entrar, según varios clickbaits veraniegos que he encontrado por ahí. Y las opciones son un parque de atracciones alemán cerca de Múnich, en una sala de casino de Monte Carlo, donde los señores juegan a póker, o en una especie de templo vikingo de Noruega, en la ciudad de Tromsø.
Uf,
qué buena esta, es muy complicado.
Está parque muy buena, de atracciones. Casino y... La 2 o la 3.
Sí, sí, 2 o 3.
Templo vikingo en Noruega. Sí, yo voy a decir el templo vikingo, va.
Yo la 2.
Tú en el casino de Monte Carlo.
Va a ser la 1.
Templo vikingo.
Pues va a ser la 1, efectivamente.
Anda, en un parque de atracciones alemán. Se llama,
se llama Galaxy Erding y está, bueno, cerca de Múnich. Se ve que tiene una atracción que alcanza los 100 kilómetros por hora y tras que muchas mujeres se quejaron de que les dolían sus genitales y cosas así, bueno,
pero
pues
¿cómo,
dijeron,
pero dijeron ¿cómo que te no, colocas en la atracción esa?
No lo sé, no lo he
Vale,
no
vale,
gustado,
vale.
No
entonces, ¿prohibieron la entrada a las mujeres?
Más que sí, prohibieron, desaconsejaron, dijeron que no podían subir.
Vale, pues, bueno.
Ah, vale, no subiera una atracción en concreto, ¿no?
Claro, o sea, exacto. No pueden entrar en el área donde están esa atracción.
Vale, vale.
Vale, vale. Bueno, esto de la desigualdad en el deporte, en otros campos, todo esto nos lo sabemos, viene de lejos.
Exacto, no es nuevo, siempre pasa algo, que se dicen que las mujeres no pueden participar, todo son excusas, vale. Aunque algunas son un poco curradas.
Danos un ejemplo.
Uno curioso, medio deportivo, medio histórico.
Venga, clickbait, que se nos olvida. Si practicas este deporte, hace 200 años estabas cometiendo un error. Dos puntos, ¿te atreves?
Se atreven los siguientes a responder. En la época victoriana, uno de los siguientes deportes que ahora os diré, se consideraba como corruptor de la moralidad.
Vale.
Y las opciones eran el tenis, por los gritos que daban al golpear la pelota, que ya sabéis a lo que nos recuerdan, la gimnasia rítmica, por la necesidad de llevar ropa muy ajustada, o el ciclismo, por el roce de los genitales con el sillín.
Vale, o sea, un deporte que se consideraba corruptor de la moralidad. Yo voy a decir el ciclismo.
Tenis. Yo también diría ciclismo.
Ciclismo, tenis... ¿Cuál
ciclismo.
Es? Ciclismo. Sí. Vale.
Se ve
vale.
que lo del roce hacia el cariño no lo aplicaban a las mujeres con sus cuerpos.
Y con cariño el que no le tenían a este órgano masculino. Vamos con este clickbait, que es así de directo, ¿vale? Dice, policía, me han robado los testículos.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No hace falta que nos lo expliquen nuestros oyentes, pero sí que participen en este clickbait si quieren, que lamentablemente no me lo puedo atribuir porque este titular es verídico.
Ah, es un titular verídico.
Sí, quizá vale. No lo titularía ni siquiera de clickbait, es de la revista Hot Down, también de Álvaro Corazón Rural, publicado en 2022.
Y el clickbait era, policía, me han robado los testículos, ¿vale? Si no es un clickbait, supongo que es porque cuenta el robo de unos testículos en el
Exacto,
artículo.
Exacto, sucedió, concretamente en 1922, y hubo un par de casos de robos de testículos a hombres que se habían cogido una buena cogorza y se despertaban sin ellos. Pero, ¿cuál era el motivo para que les robaran sus partes?
¿Que les robaban los testículos?
Sí, se las robaban.
O sea, año 1922, ¿vale?
Tienes que mamarte,
Hombre, desde luego, venga, ¿por qué razones?
Pues, opción 1, les habían visto engañando a sus parejas y a modo de venganza, estas parejas pagaban para que se los cortasen. 2, por honor, si habían sido retados y estos hombres habían echado
atrás. Vale.
Exacto, pues les cortaban los testículos como símbolo de cobardía. O porque pensaban que a mayor semen, menos envejecimiento. Entonces hacían transfusiones de semen para ser eternamente jóvenes.
Uf, pues yo voy a decir por...
La 3 mola.
Yo también digo la 3, solo ¿sí? por lo turbio.
Venga, sí, pues sí. Vale, la 3.
Plenísimo.
¿Sí?
Oh.
¿En serio? O sea, porque pensaban que a mayor semen, menos envejecimiento y hacían transfusiones
Hay
de semen
freaky.
Para ser eternamente jóvenes, Carol.
Sí.
Por favor, dejar claro que aunque sucediese, solo provocó efectos placebo, ¿vale?
Exacto.
Lo digo por si alguien tiene alguna idea. No rejuvenece esto bajo ningún concepto.
No apto tampoco para probarlo en casa, pero pasemos a algo más animado.
Venga, el clickbait. Con mucha fiesta, por favor. Este es el país que más sexo practica con diferencia.
Y el país en que, según una encuesta de Durex, sus habitantes tienen más sexo a la semana. ¿Diríais que es Francia, Grecia o España?
Hombre, voy a decir España.
Pues no.
¿Que no?
Yo creo que Grecia.
Yo también diría España.
Venga, Carol, pues resuelve Edgar. Que nos vamos.
Edgar.
O sea, ¿qué? ¿Grecia? Grecia es el lugar donde más sexo se practica. Oye, pues muy bien todo lo que hemos aprendido de la mano de Carol Viciano. Gracias, nos encontramos la semana que viene. Sabéis que en esta temporada de verano estamos haciendo también un recorrido por todas las fiestas que hay en nuestro país. Este recorrido lo estamos haciendo de la mano de Marta Centella y de Laura Martínez. El de hoy yo creo que a Marta le toca un poco la patata especialmente y nos gusta mucho compartir estos ratitos de fiesta con todos vosotros. Os lo decimos siempre, nos no sé si siempre nos hacéis caso, pero 683-323-704, si os apetece compartir en una nota de audio, en un WhatsApp, cuál es vuestra fiesta, la de vuestro lugar o vuestra fiesta favorita. Nosotros, en la madrugada de hoy, os proponemos estas.
Nocturno, que hace tres meses que no duermo ni un segundo.
Puede ser que en este recorrido nos estéis acompañando por muchos motivos, porque trabajáis de noche y en verano el sueño es más ligero para nosotros, porque acabáis de llegar de alguna de estas fiestas de verano que están en pie en este momento, o porque queréis vivirlas todas como nosotras.
Yo pego un grito y contento que no. Y al que cantaba en la calle todo lo que se me vio, cogí el edredón del escalofrío que me dio. Vaya cerao, pa, 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 vaya.
Algunas fiestas de estas en las que nos estamos colando este verano tienen un nombre de carácter histórico, a veces irónico, otras muy literal, y en algunas ocasiones directamente dejan claro que estamos ante la Semana Grande de una localidad.
Hablamos de Semana Grande, todos nos situamos en Bilbao, pero antes de llegar hasta allí tenemos que detenernos en una de las ciudades más importantes de Asturias. Gijón también vive su Semana Grande en verano. Con Laia descubrimos que estas fiestas también tienen un marcado carácter familiar.
La Semana Grande de Gijón siempre ha supuesto para mí ese punto de verse a uno mismo creciendo a lo largo de todos los años. Entonces, recuerdo sobre todo con mucha ternura estas fiestas porque fue ahí donde viví mis primeros conciertos, a los que empecé a ir con mis amigas, nos poníamos todas en primera fila aunque no conociéramos al artista, y la verdad que tengo como un recuerdo muy bonito de esas fechas. Y luego, en cambio, por ejemplo, la noche de los fuegos del 14 de agosto, en mi caso, siempre fue algo más familiar. Nos acercábamos mis padres y yo a la playa para verlos y dar una vuelta. Esa esencia familiar que tiene, que siento que es lo que las hace realmente especiales.
Los símbolos forman parte de la cultura de una zona y eso lo saben bien en la capital vizcaína. En el caso de Bilbao, la Marijaya es el icono de la Semana Grande. Con ella arrancan días de tradición y fiesta y también terminan. Bilbao cierra sus fiestas con la quema de una Marijaya que recorre la ría en llamas, y no hay nadie mejor que una persona de la propia ciudad para hablarnos de esta fiesta. Nosotros tenemos a Jorge.
Lo más importante de todo es la Marijaya, el emblema de esas fiestas, tiene esta canción propia y las organizan las comparsas de Bilbao. Es durante una semana, por eso se llama Aztenagusi, que es Semana Grande en castellano. Cada comparsa saca una chosna, que es una especie de carpa, a lo largo de toda la ría, y están desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 7 de la mañana del día siguiente con distintas actividades, pues para que puedas tú tomar algo también ahí mientras ves las actividades que pasan durante el día y durante la noche, los fuegos artificiales, concursos de tortilla, de marmitaco, luego siempre con cada chosna, o bueno, entre varias también, pues suelen organizar también conciertos, aparte de los que hace el Ayuntamiento de Bilbao, que los suele poner en dos escenarios.
En el sur, en verano hace calor, eso lo sabemos, pero eso no significa que no siga la fiesta, y en concreto las ferias. De Bilbao nos bajamos a Málaga, porque la ciudad ya tiene abiertas sus casetas y fresquito el Cartojal.
Estoy viendo por tu sol desde que te conocí y me puse medio loco. con el beso que te di.
Una feria andaluza que conmemora la toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos en agosto de 1487 y en la que se diferencian claramente la fiesta de día de la fiesta de noche.
La Feria de Málaga básicamente se divide en dos grandes zonas, el Cortijo de Torre y el Centro Histórico de Málaga. Durante el día la mayoría de gente suele ir al Centro Histórico, que principalmente la zona de Calle Lario, Plaza de la Merced y demás, y pues están allí al aire libre, suelen haber casetas abiertas al público, suelen haber verdiales, espectáculos, la gente bebe en la calle, se relacionan unas con otras, y es un poco el cómo se vive, ¿no?, esa feria de día, que muchas veces también se combina con la feria de día del Cortijo de Torres, en la que la gente suele ir un poco más a las casetas, pues a almorzar, a echar la tarde, y ya básicamente pues el que se lía mucho termina hasta la noche o hasta el amanecer, ¿no? Depende de cómo se dé la cosa. Y aunque los precios ahora pues son un poquito más altos, un poquito más prohibitivos, si te sabes mover, al final te lo puedes pasar bastante bien por poco dinero. La gente joven suele ir más de botellón, sobre todo por la noche, a la zona del Cortijo de Torres, donde también hay escenarios donde ponen música, van artistas, hacen distintos conciertos y demás. Y bueno, al final tienes pues esa mezcla, ¿no?
Que nos llevan directamente a una de esas ferias de las que hablamos, eso no lo podemos negar. Una feria de día y de noche que también viven en Almería, en el extremo este de Andalucía, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Mar, los almerienses acogen una feria que, como nos cuenta Fernando, se diferencia de otras que tienen lugar en la misma comunidad.
En la Feria de Almería tienes por un lado la Feria del Mediodía y la Feria de la Noche, que son un poco diferentes entre sí. La Feria del Mediodía se celebra en el centro de Almería y la gente va a comer a los diferentes chiringuitos y barras que ponen en las calles del centro. Y también se puede salir de fiesta en las discotecas y pubs del centro que abren durante todo el día. Y por otro lado está la Feria de la Noche, que se celebra en el recinto ferial, un poco alejado del centro, y ahí están las atracciones, que es lo que nosotros llamamos los cacharricos. También se puede cenar y se puede salir de fiesta en las diferentes casetas, que son como discotecas, y hay algunas diferencias con respecto a otras ferias de Andalucía. Por ejemplo, en la Feria de Sevilla las casetas son privadas, aquí no, aquí puede ir todo el mundo. Por otro lado, en la Feria de Málaga hay muchísimas más casetas que en la Feria de Almería. Aquí, si quieres disfrutar de la feria al completo, tienes que moverte del centro al recinto ferial. Y bueno, yo creo que lo mejor de la Feria de Almería es que coincide con las vacaciones de verano para muchas personas, y al ser en verano siempre hace buen tiempo.
Ahora vamos a alejarnos de las grandes ciudades, pero vamos a quedarnos un poquito más en Andalucía, porque en Posadilla, una pedanía de Fuenteovejuna con algo más de 100 habitantes, el verano se vive en el pueblo, independientemente de la edad que tengas, porque todo el mundo tiene su día.
Nosotros desde hace ya muchos años venimos celebrando lo que le llamamos la Semana Recreativo-Cultural. Es una semana en la que nuestro objetivo en nuestra aldea, lo que queremos favorecer es la convivencia entre todos los vecinos y todos los allegados a nuestra aldea. En esa semana, pues dedicamos un día a cada sector de la población. Tenemos el día de los niños, luego tenemos el día de los jóvenes, el día de los mayores y una fiesta muy particular que le llamamos los ninis, que ni mayores ni jóvenes. Y luego cerramos la semana pues con una fiesta común para todos, al cual le llamamos el Día de la Verbena. ¿Qué pretendemos nosotros? Ni más ni menos que crear lazos de convivencia entre todos nosotros, entre los que están, los que no están, todos los que nos juntamos, unos lazos de convivencia que refuerce la amistad que ya hay, pero que hay que potenciarla para que no se vayan olvidando las cosas, y también el refuerzo del cariño de la familia. Y lo bueno es que esta fiesta se hace con la colaboración de todos.
Las fiestas de verano son el momento idóneo para eso, para entregarnos al disfrute. La esencia de las verbenas de verano es la acogida, sin importar la procedencia ni la edad, solo las ganas de vivirlas. Hoy España en Fiestas acaba en Córdoba, pero aún nos queda un último viaje.
Para borrar del pasado el daño que te hice.
Nos vamos con Adriana Mourelos.